se llama El Timo Audiovisual. Vamos a seguir con nuestros timos favoritos. María Guerra ha elegido La Bella y la Bestia.
¿Has vuelto?
Pues claro que he vuelto. No podía dejar que... Oh, todo ha sido culpa mía. Ojalá hubiera llegado antes.
Puede que sea mejor así.
No, no digas eso. Te pondrás bien. Ya estamos juntos y todo va a salir bien. Ya lo verás.
Menos. He podido verte por última vez.
María tiene una tesis fabulosa sobre esta película.
Bueno, evidentemente, Disney, es que son patrones de conducta de control sobre las mujeres, y es que te tienes que quedar en casa, tienes que estar aislada, tienes que intentar, como si aquellas historias de mujeres apaleadas que iban al confesor y el confesor les decía que se tenían que quedar, pues esto es lo mismo. Entonces, dirás, no, es que vienen de los cuentos de los hermanos Grimm. Por cierto, los hermanos Grimm, claro, es verdad que en el siglo XIX la super supervivencia, los huérfanos, etcétera. Pero estamos en el 21 y Disney ha hecho una adaptación en carne y hueso de esta historia tan macabra, que en realidad hay que decir, querida, si tú eliges o te encuentras en el camino a una bestia, que es tu maltratador, no te vayas con él al castillo, no intentes cambiarlo, huye, ponte en contacto con una red de amigas o de ayuda.
Llama al 016.
Exactamente, y vete. Y no se juega con esto. No se juega. Exactamente. Esto, sí. Es una cosa
no
muy
se perpetúa,
terrible. Vale. Y que ahora la industria americana siga diciendo que además empiezan a hablar y hablar y a decir que son los clásicos. No, los clásicos se les puede desafiar y decir que la mitología griega está basada sobre la trituradora de las mujeres. Vale, fenomenal, Platón y tal, que Platón, por cierto, decía que es que las mujeres no tenían alma, pero que yo creo que se puede hacer una relectura, se puede ver el cine de Polanski, respetar al maestro Polanski, y porque yo no machaco la obra, respeto la obra, pero desde luego no respeto al hombre ni a los valores, y eso hay que decirlo, es una clasecita que tendría que ser película y taller en el cole desde el principio. Menos mal que ha llegado Pixar. Y a no sé si...
Sí, hombre.
Bueno, John Lasseter se auto... El fundador de Pixar, cuando llegó el Me Too, se autofumigó. Porque, ¿cómo sería...?
Yo he de decir que estaba un poco saturada también del efecto Peter Panesco de todas las historias de Pixar en este arranque de Toy Story. Todo eran chicos entrando en la madurez con una tristeza inmensa, dejando atrás todo aquello precioso. Pero fíjate, es curioso. Curioso lo de La Bella y la Bestia, porque estaba mirando la obra, pero no recordaba bien. Disney hace la versión real de La Bella y la Bestia, pero no cuenta la historia de quién era la bestia. La bestia era un señor que existió en la realidad, que se llamaba Petrus Gonsalvus. Se llamó así porque pasaron al latín su nombre, Pedro González, originario de Canarias, que tenía hipertriquinosis, tenía este efecto. De toda, y él pasa a ser parte de la corte de Enrique I. O sea, él vive luego, digamos, toda la época de los Valois y tal. Es una historia muy interesante que os recomiendo, que la escribe Emma Lira, en un libro que tiene, que se titula Ponte en mi piel. Y cuenta una historia completamente distinta, pero es que dicen que fue el inspirador de contar La Bella y la Bestia.
¿Pero La Bella existió?
No, bueno, él llega a casarse, llega a tener hijos. Si lo buscáis, además veréis retratos de él y de sus hijos con todos sus pelos. En la cara, la niña divina con todos sus pelitos.
Claro, pero en la versión que ha hecho ahora Disney no aparece para nada.
No, claro. Y tiene una vida, digamos, romántica asentada. Él consigue, además, pasar de ser poco menos que la mascota de la corte a tener un título nobiliario.
Claro, sí, sí.
Y es una historia muy bonita y que realmente contaban que inspiraba la creación de La Bella y la Bestia. Pero fijaros luego dónde se lleva la historia.
Claro, en que se queda Bella hablando con las tacitas, aislada, completamente, sometida, obediente. No, Bella, no.
Vamos